Ya estamos de vuelta, ya regresamos y platicábamos en el corte con don Diego Papalardo y con el licenciado Patricio Santos en torno a las designaciones que ha hecho de algunos recursos Estados Unidos. Por ejemplo, parece ser que ha pasado en el Congreso una suma estratosférica, 96 mil millones de dólares para apoyar a Israel en su conflicto con Gaza o a Ucrania y a Ucrania en su conflicto contra la Unión, lo que es Rusia. Y decíamos, ¿por qué no destina 5% de esa cifra para ayudar a las naciones de Centroamérica para evitar este movimiento del cual se queja? El que más se queja son ellos. Entonces, para que no les llegue tanto movimiento migratorio y la gente pueda permanecer en su lugar habiendo polos de desarrollo. Pero bueno, a lo mejor ese es un sueño guajiro muy mío y a Biden y al gobierno de los Estados Unidos le importa verdaderamente muy poco. Vamos a escuchar mejor qué opina del ceviche y los tacos el presidente Noboa quiere poner en una mesa para resolver un conflicto diplomático. Adelante, Diego, por favor.
Así es, maestra. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Guillermo Patricio Santos del Ecuador, quien nos honra con su presencia y nos va a comentar sobre las situaciones internas que en estos momentos se dan en su patria, República del Ecuador, teniendo en cuenta que hubo una consulta popular el domingo pasado, que hay una crisis energética en algunas regiones de su país y también teniendo en cuenta, amigos, de este cambio de la política diplomática del Ecuador a partir de la presidencia de Daniel Noboa y su conflicto pergeñado o apoyado desde algunos peldaños del Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de la nación y el pueblo mexicanos. Adelante, Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
Muy buenas noches, queridos maestros, maestra Francisca, maestro Diego Papalardo, los abrazos respectivos para la maestra Celeste y, bueno, Jonathan, que está también ahí organizando pues esta grandiosa charla. Gracias por la invitación y, bueno, pues para ya entrar en materia, el Ecuador lastimosamente es noticia reiteradas veces, pero no por cosas buenas. Mucha vergüenza, mucha pena por lo que está sucediendo con mi país, producto de la mala gestión, la pésima gestión, la nefasta capacidad para leer el escenario geopolítico, ¿no?, tanto regional como global. Pues no solamente ha habido este impasse diplomático con la hermana República Mexicana, sino también con la Federación Rusa. Recordemos el intento de enviar armamento de origen soviético ruso a Ucrania. Entonces, ante todo, pues qué vergüenza, qué pena como ecuatoriano, y pido disculpas a los hermanos mexicanos que nos escuchan por el agravio injustificado que pasará la historia como algo imperdonable, que se ha violado, se ha roto el derecho internacional, el principio de inviolabilidad de las embajadas, pues al irrumpir en la embajada mexicana, al maltratar al personal diplomático y al secuestrar a un asilado político, pues ha sacudido los cimientos mismos del derecho internacional y tiene que ser esto restituido. Como bien sabemos, México, mediante su canciller, la señora Alicia Bárcena, pues han demandado al Estado ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia, y este 29-30 de abril habrá la primera audiencia, y bueno, de a poco seguirán llegando las consecuencias punitivas para el Ecuador, para que esto nunca más se vuelva a repetir. En el Ecuador estamos atravesando diversas crisis, la de inseguridad, que recordemos el Ecuador se encuentra en medio de un estado de guerra interna declarada por el presidente Noboa en contra de los grupos de narcodelictivos, además del impasse diplomático con la República Mexicana, y se ha sumado, al Ecuador le está lloviendo sobre mojado, se ha sumado la crisis energética. La falta de atención durante los últimos 7 años en materia de energética, no se ha reforzado el parque hidroeléctrico del Ecuador. Ha habido una sequía muy fuerte en los Andes ecuatorianos y, bueno, pues Colombia, que finalmente decidió ya no vendernos más energía eléctrica porque nos estaba abasteciendo para subir ese déficit de energía que existía, también como producto de una retaliación y una un castigo al Ecuador por la en erupción en la Embajada de México y solidaridad con el presidente Manuel López Obrador, con el pueblo mexicano. El presidente Petro ha decidido ya no vendernos más energía eléctrica, lo cual desde hace 3 semanas prácticamente le tiene al Ecuador sumido en recortes de energía en franjas horarias que van de 2 a 4 a 16 horas e inclusive más de 24 horas en ciertas localidades más aledañas del país. Esto está afectando la economía, está afectando ya la sensación de inseguridad que existe en el país. La gente ya antes de que oscurezca pues regresa a sus casas, se limita mucho la movilidad, el comercio desde luego es el más afectado. Entonces en el Ecuador pues nos ha llovido sobre mojado y este momento estamos pues, la mayoría de los ecuatorianos está con la expectativa tras la consulta de este pasado 21 de abril, un referéndum y consulta popular en la cual el presidente Noboa preguntó por 3 ejes principales: seguridad, materia laboral y de arbitraje internacional. De estos 3 ejes es importante analizar que 2 de los 3 ejes del presidente Noboa perdió pues una consulta popular impulsada por su gobierno. Solamente se aprobó el eje de seguridad. Por el mismo hecho del azote de la delincuencia, la mayoría de ecuatorianos dieron sí a las preguntas que tienen que ver con materia de seguridad, a aumento de penas, a reforzamiento de las Fuerzas Armadas para que den acompañamiento a la Policía Nacional, para el trabajo de control interno. Pero la cereza del pastel eran 2 preguntas que tenían que ver con precarización laboral y que el Ecuador regrese y reconozca en arbitraje internacional en materia de inversiones. Preguntas de corte neoliberal, que es lo que el presidente Noboa, como gran representante de la élite económica del Ecuador, pues está tratando de impulsar. Ha sido importante que tenga un revés en estas 2 preguntas. De 11, ganó solamente 9. Digo solamente porque las demás preguntas eran apenas relleno. El meollo de la consulta popular no eran estas 2 preguntas en las cuales ha perdido de manera rotunda y es un golpe también para su gestión. Por más que él está tratando de adjudicarse la victoria, no logró el objetivo que era la precarización laboral, algo que los ecuatorianos dirigimos no, y que el Ecuador se someta a arbitraje internacional en materia de inversión, también los ecuatorianos dijimos que no. Entonces la situación, como hacía breve rasgos, es muy complicada en lo económico, en lo social, en lo político, y esta crisis energética que no tiene para fecha de culminación, si bien está empezando a llover en los Andes ecuatorianos, porque la energía que acá consumimos es netamente producida casi en su totalidad por hidroeléctricas. Pero el objetivo es también privatizar el sector eléctrico. Si bien es cierto, han anunciado que van a venir barcazas, que dicho sea de paso y no es coincidencia, pertenecen a los grandes grupos de poder, que históricamente cuando el Ecuador ha atravesado crisis energéticas, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa, que se construyeron 9 hidroeléctricas muy grandes, importantes, las cuales le han estado salvando al Ecuador de no colapsar totalmente en materia energética, antes de que existan estas hidroeléctricas construidas por el presidente Rafael Correa en su administración, eran las barcazas de diésel en el Golfo de Guayaquil quienes le vendían al Estado energía eléctrica y hacían negocio redondo con el dinero de los ecuatorianos. Es más bien, esa es la estrategia de neoliberal, la agenda, dejar precarizar los servicios públicos para después justificar y entregar al capital privado. Es lo que ha anunciado el gobierno, que va a ingresar el capital privado porque no hay de otra manera en la cual se pueda paliar y superar esta crisis energética. Y en las expectativas de la gente en materia de seguridad, pues con los meses veremos si en efecto las preguntas que el presidente Noboa acaba de ganar en materia de seguridad en verdad van a representar un cambio, se va a reflejar en la realidad la disminución de sicariato, de asesinatos, de extorsiones que azotan día con día al Ecuador. Ahorita, en este momento, el presidente Noboa es preso, es rehén de su propia demagogia. Se ha creado una hiperexpectativa respecto al resultado de estas preguntas. Lastimosamente sabemos que vía normativa, no solo con leyes, con normas, no solamente así se combate la inseguridad, sino recomponiendo el tejido social que está roto. Y en ese sentido el gobierno no ha hecho nada. No hay inversión en salud, no hay inversión en educación, aumenta el desempleo. Entonces simplemente estas medidas son demagógicas que buscaban simplemente un pretexto, una estrategia para que los ecuatorianos se confundan y aprueben en una consulta popular tramposa la precarización laboral y que el Ecuador se someta a tribunales internacionales en materia de inversión, porque el presidente Noboa, que es hijo del empresario más grande del Ecuador, sus empresas están registradas como inversión privada, no como empresas nacionales. Entonces vemos por dónde va la cosa, ¿no? Que simplemente favorecer a los grandes grupos económicos de poder acá en el Ecuador.
Muy bien, Patricio. Según lo que nos estás comentando, obviamente en forma objetiva, estábamos pensando que tiene mucha semejanza también con lo que sucede en Argentina. No es casual, son dos apolíticos como Javier Milei y Daniel Noboa, presidente de la Argentina y de Ecuador respectivamente, que ambos están con un patrón de un alineamiento automático con las entradas de poder occidental globalista, sobre todo con el Pentágono. Y aquí en Argentina, en el caso de Javier Milei, también Milei fue aupado principalmente por un sector del capitalismo de compinche, que teniendo en cuenta lo que tú nos expusiste, Patricio, es igual, o sea, es el mismo, es un remedio de Noboa, digamos, porque Noboa representar tradicional y familiarmente a segmentos del capitalismo de compinche del Ecuador, pues buscan tomar el Estado, controlar el Estado del Ecuador en este caso, y articular una alianza con los peldaños del poder de los Estados Unidos. Aquí es cuando las élites locales, en el caso concreto de la Argentina y del Ecuador, van a Washington y proponen a la metrópoli, al centro global, les proponen cambiar el curso patriótico o social de sus respectivos estados y dividirse a nuestros estados y nuestras naciones como un botín, y pasar que los recursos estratégicos nuestros y que la economía de nuestros países pasen a ser un bien patrimonial de unas pocas familias, tanto nacionales como las internacionales. También no es coincidencia que Noboa y Daniel Milei se lleven muy bien, por la información que tenemos, hasta tendrían muchísima comunicación, y entre los equipos de gobierno de ambos presidentes también la comunicación sería fluida y hasta casi cotidiana. Adelante, maestra.
Ahora estoy entendiendo lo que decía después de que terminó esta especie de referéndum, que él le habían gustado los deportes siempre, y el 9-2 quería decir que había ganado. Pero hoy entiendo, después de la explicación del licenciado Patricio Santos, he entendido que ganó perdiendo, o perdió ganando, o como lo quiera usted ver. Vamos a un corte y ahora volvemos.